Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en Métrica Empresarial. Seguimos teniendo grandes invitados, como les decíamos, en esta temporada. Tenemos pues la oportunidad de contar con entrevistas con grandes, digamos, invitados que nos dan sus lecturas acerca de temas importantes. Hemos venido hablando del tema económico puntualmente, perspectivas de la economía. La semana anterior vimos de la economía salvadoreña puntualmente y hoy vamos a ver más un panorama global. Antes de meterme de lleno con el invitado, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Diego. Bastante contento de estar en Métrica Empresarial una vez más. Bastante emocionado porque traemos una serie de episodios muy interesantes en materia económica y creo que es de mucho valor para el PYME, sobre todo que estamos contrastando posturas, ideas, y creo que es importante pues recibamos mucho más aprendizaje con todo este tema y cómo también podría afectar nuestros negocios.
Ok, ¿a quién tenemos ahora? José Everardo Rivera Bonilla. ¿Quién es él? Licenciado en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios, y en adición tiene dos másteres, uno con mención en macroeconomía aplicada, otro en políticas públicas, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en adición tiene un máster en ciencia política y relaciones internacionales de la NYU, de la Universidad de Nueva York. En adición, pues tiene diversas distinciones y publicaciones en el mundo académico, que es uno de sus principales fuertes. Ha sido decano de la Facultad de Economía y Negocios, siempre de la ESEN, profesor a tiempo completo en diversos cursos como Ciencia Política, Economía Internacional, Introducción a la Economía. Ha sido consultor también para diversos organismos y desde el 2011 es el director general de la Escuela Superior de Economía y Negocios en El Salvador. Hola, Ever, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, Diego y Jorge, por la oportunidad, por tenerme este momento acá en este espacio, y felicitaciones por el esfuerzo que hacen.
Gracias, Ever. Como comentaba al inicio, hemos tenido pues cerca de tres economistas en los episodios anteriores hablando de diversos temas. Hay un punto en común que ya vamos a pedir su valoración al respecto, pero digamos con diversos temas. Hoy queremos hablar, nuestra audiencia es básicamente un mundo empresarial, particularmente de la PYME, que son básicamente todos esos pequeños y medianos empresarios que no siempre tienen, digamos, información acerca de perspectivas de la economía global. Así que en esta ocasión queremos hablar un poquito de eso. Sabemos, Ever, y de hecho nosotros arrancamos el podcast a principio de año tratando de predecir qué nos podía deparar el 2021. Hoy ya tenemos 6 meses, básicamente, y pues quisiéramos ver principalmente bajo su perspectiva cuáles son esos indicadores de la economía mundial del 2021, qué podemos esperar, cómo va a cerrar con todo este tema del COVID. Sabemos que, por ejemplo, grandes bancos de inversión, específicamente JP Morgan, era uno de los que decía, vamos a tener un V-shaped recovery, que era una en V, una fuerte caída, luego un rebote. Pero se han dado muchas cosas, el quantitative easing, presiones inflacionarias. Ever, ¿qué podemos esperar del 2021 en la economía como un todo a nivel global?
Gracias, Diego. Me gustaría comenzar esta respuesta tratando de hacer una muy breve analogía. Lo que uno puede ver actualmente y lo que señalan diferentes informes, esta vez como cuando un estudiante recibe un informe de notas. Y algunas notas están muy bien, pero otras notas no están muy bien. En ese sentido, y doy como referencia el Global Economic Prospects Report, el reporte de perspectiva económica global que realiza el Banco Mundial 2 veces al año, y precisamente en junio recién pasado, y está público en las redes, se ven 2 áreas diferentes, similar al ejemplo de las notas que brindé recién. Economías desarrolladas que están volviendo o incluso excediendo el crecimiento económico que tenían antes de la pandemia, pero por otro lado, economías en desarrollo donde hay desempeños y perspectivas mixtas. Como ustedes también lo señalaban, hay un tema de presión, de alza de precios. Por un lado, sube el precio del petróleo, estamos cercanos a los $80 por barril de petróleo, lo cual eleva costos de transporte, costos de generación de energía a partir de combustibles, etcétera. Y hay una recuperación de la demanda. lo cual lleva a que haya cierta presión sobre los precios y la inflación pueda aumentar. La perspectiva es que este año puede ocurrir que la inflación pase a ser alrededor de 3,5% a nivel mundial. En promedio, eso cambia naturalmente de economía a economía. Y si se dan esas presiones, puede ser que en algún momento bancos centrales en el mundo decidan comenzar a bajarle velocidad a la economía, subiendo poco a poco, no bruscamente, las tasas de interés. Aunque el informe, este informe que señalo del Banco Mundial, indica que la perspectiva inflacionaria es estable. Es decir, no se percibe que esto vaya a ser un gran problema, pero sí es una alerta. Y por eso es que el mensaje respecto al desempeño de la economía mundial es de prudencia, cautela en cuanto a la recuperación. Porque hay economías que están avanzando, pero hay otras economías que no están avanzando. Como sabemos, y brevemente para finalizar mi intervención acá, nuestros países, hablando de la región y nuestro país, viven de exportaciones, turismo, remesas. Y los tres fueron fuertemente golpeados en 2020. En 2021 se empiezan a restablecer las cadenas de suministro. Eso permite empezar a producir más porque llegan insumos, bienes de capital, lo cual se paró, obviamente, cuando se pusieron en práctica restricciones. Se va reactivando el comercio, el consumo, se empieza a exportar más, el turismo poco a poco se va reactivando. Hay lugares, ciudades donde, como sabemos, un incentivo para visitarlos es poder tener la vacunación para turistas. Y muchos salvadoreños en el extranjero están en el sector servicios, restaurantes, construcción, que con las medidas de contención, pues obviamente esos sectores se pararon. Al irse restableciendo esos servicios, se empiezan a reactivar oportunidades de ingreso y pues aumenta las remesas que llegan a nuestro país. Así que hay un perspectivas de luces y sombras donde hay que tener mucha cautela.
Y en eso, Ever, digamos que digamos hay un target de economía mundial de crecimiento. ¿Se le va a pegar o vamos a quedar arriba como un todo o va a quedar abajo?
Siempre en economía decimos, no somos los economistas, por lo menos yo soy de los que piensan en ese sentido, buenos prediciendo. Lo que nosotros tratamos de hacer mejor es diagnosticar los problemas. Hay una perspectiva en el último informe que comento del Banco Mundial de Perspectivas, es que el crecimiento económico en promedio mundial va a ser del 5,6% cuando el año anterior obviamente tuvo un decrecimiento. Pero eso es un promedio. ¿Y qué me refiero con esto? Es como cuando uno camina en una piscina y que no tiene la misma profundidad. Al principio puede ser que el agua me llegue a la cintura. Al otro extremo de la piscina puede que el agua me cubra hasta la cabeza. El promedio de profundidad puede ser que sea hasta la cintura, pero eso no significa que en toda la piscina yo puedo caminar siempre con el agua a la cintura. Y en ese sentido hay algunos países, y según lo que va pasando en cada país, porque no podemos predecir los rebrotes, no podemos predecir si es necesario volver a colocar restricciones, cuarentenas generalizadas, etcétera, que afectan el desempeño económico. Porque hay de nuevo que hacer un balance entre preservar vidas y preservar la actividad económica.
Ok. Ever, bastante interesantes las analogías para explicar esa pregunta. A mí me llama la atención. La perspectiva entonces para el 2021 o el mensaje es la prudencia y la cautela, ¿verdad? Por cómo se están desenvolviendo los distintos indicadores y las proyecciones hacia ello. Y también digamos que los pilares de la economía salvadoreña de cierta forma han mejorado las exportaciones, las remesas, han mejorado. Pero también digamos que la incertidumbre, las nuevas cepas, el COVID, la vacunación, digamos que también plantean un escenario un tanto borroso. O sea, no tenemos claridad realmente, por ejemplo, en un 2022, qué pudiera pasar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué efecto podría seguir teniendo la pandemia para un año 2022? Dado que tenemos ambas posturas, como la prudencia, que sí apunta, digamos, a mejorar, pero también la incertidumbre de qué pueda pasar con el virus.
Excelente, Jorge, y gracias. Siguiendo con la analogía del estudiante, ese es como el estudiante que en sus primeros años no aprendió a sumar bien y naturalmente cuando llega a años avanzados va a tener dificultades a la hora de sumar, por ejemplo, algebraicamente. ¿Qué quiere decir esto con respecto a lo que ha venido pasando y años futuros? Como ya lo decía Diego, se esperaba una recuperación en forma de V, caída fuerte y alza rápida. Posteriormente, en realidad, de nuevo, en este tema de luces y sombras, de perspectivas, de prudencia, pero cierta incertidumbre o bastante incertidumbre, porque estamos en medio de la pandemia, lo que se ha visto son recuperaciones tipo U, donde el rebote no ha sido tan rápido, eso depende de la economía, o también tipo W, porque cae, comienza a subir, pero de nuevo empieza, es necesario poner restricciones por tema de la pandemia, entonces vuelve a caer y bueno, luego sube. Y también se ha visto una recuperación a nivel de personas, empresas en diferentes países tipo K, donde aquellos que pueden continuar trabajos desde casa, el teletrabajo, conservando sus ingresos o haciendo nuevos negocios, identificando nuevas oportunidades, pues su perspectiva va subiendo, su rendimiento, su desempeño, sus ingresos van mejorando. Pero están aquellos que no han logrado, obviamente, poder trabajar desde casa o que incluso están desempleados o parcialmente empleados con bajos ingresos, y tiene la otra parte de la letra K que va hacia abajo, lo cual obviamente hace que enfrenten dificultades. Lo que quiero decir con esto, atendiendo a su pregunta, es que ante las recuperaciones, según sean tipo U, W o K, y no la tan ansiada V, lastimosamente pueden quedar marcas, cicatrices para el 2022 y un poco después. ¿A qué me refiero eso? Cuando hay tiempos de incertidumbre, cuando se enfrentan crisis, las personas naturalmente tratamos de ser más cautelosas, asumir menos riesgos, reduciendo nuestro consumo o nuestras inversiones. Y eso lleva a que aumente el ahorro, ¿verdad? Porque no gasto esos recursos. Esa reducción en inversión, por ejemplo, en 2020, en 2021, va a afectar la capacidad de producción para los siguientes años, como el alumno que tenía dificultades para sumar y que luego enfrentó a futuro más dificultades para sumar algebraicamente. Asimismo, aquellas personas que pasan mucho tiempo desempleadas o subempleadas, es como una persona que deja por mucho tiempo de ir al gimnasio y trata luego de recuperar el nivel que traía cuando estaba en el gimnasio. No se puede. Una persona que pasa mucho tiempo desempleada va a ir perdiendo ciertos hábitos, va a ir desconectándose del entorno laboral y le va a resultar más difícil, lastimosamente, encontrar trabajo. Entonces, eso va a estar lastimosamente presente para los siguientes años.
Ok, muchas gracias, Ever. Okay. Y digamos que entrando un poquito ya al mercado local en El Salvador, digamos que si no fuera suficiente la incertidumbre que tenemos con todo el tema del COVID, con la recuperación económica, con las oportunidades que se están dando en la economía salvadoreña, ahora también hay una realidad que hemos tocado también en otros episodios, que es el Bitcoin. Nosotros, digamos que hasta hace poco se aprobó la ley de Bitcoin y ya lo adoptamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su valoración con respecto a la adopción del Bitcoin en El Salvador?
Sin duda es una pregunta interesante e importante, y que seguramente ustedes han recibido diferentes tipos de respuestas ante esta pregunta. Creo yo que por una parte uno debe ver el tema lo más técnico posible, y por otra parte también va a depender de las preferencias de riesgo que cada uno de nosotros tiene. Hay personas que les gusta asumir bastante riesgo, habemos otras personas, yo me incluyo ahí, que somos más aversas al riesgo. Quisiera decir brevemente lo que yo entiendo por el Bitcoin. Yo lo veo personalmente como un activo que existe de manera virtual, un criptoactivo, es decir, una versión en línea de un activo. Un activo es una casa. Un activo, pues obviamente puede ser una acción, etcétera. Acá estamos hablando de algo que es un espacio de memoria en un disco duro que las personas compran, venden, que se almacena en una cartera digital o wallet y que está en un smartphone o en una computadora. Y personalmente tengo dos ideas quizás que asocio al Bitcoin, que uno es seguramente lo que ustedes y todos hemos visto, volatilidad. Y por otro lado es el tema de transparencia. Sin duda esta decisión va a tener un impacto en el día a día en el país. Una persona puede ganar, sin duda, con el Bitcoin, pero también hay que saber que una persona puede perder con el Bitcoin. Me refiero a perder riqueza, perder dinero. De acuerdo a JP Morgan, en febrero de este año, la volatilidad en un periodo de 3 meses del Bitcoin era alrededor del 87%. Es decir, podía subir mucho en 3 meses, pero también podía caer mucho. Comparado, por ejemplo, con la volatilidad del oro, que en un periodo de 3 meses es 16%. Y en ese sentido, eso lo que significa es que es un criptoactivo, un activo de manera virtual, que es riesgoso. Preguntas relacionadas de lo que sabemos hasta ahora, porque como sabemos también, no sabemos muchas cosas, al igual que ocurre con el COVID. Y en este sentido, lo que no conocemos ahorita es el reglamento de cómo va a operar el sistema, lo cual genera, pues obviamente, que hayan preguntas, y es natural hacerse esas preguntas. Por un lado es, ¿cómo se va a financiar lo que se requerirá para promover el uso en el país? ¿Va a ser vía recaudación? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que se va a dejar de gastar para poder financiar este esfuerzo de promover el uso de Bitcoin en el país? Y los mecanismos que se han señalado para garantizar a las personas un precio del Bitcoin que pueda recibir o tener. Si va a ser con deuda, entonces la pregunta es más deuda. Eso va a implicar, como en todo país, no solo en El Salvador, que a futuro se requiera más impuestos para pagar esa deuda. Un beneficio que se ha señalado es que se atrae inversión extranjera. Se ha señalado por parte del señor ministro, creo, hace unos días, que hay una industria de cajeros en el país que pudiera desarrollarse, se podría traer inversión de corto plazo. Todavía hay ciertas preguntas por contestar. Personalmente estaría más tranquilo, dado que soy menos amante del riesgo, con que el aceptar recibir Bitcoin fuera opcional. Pero claramente eso impediría que fuera un uso masivo y generalizado del mismo. Si el gobierno naturalmente es el que va a estar acumulando los Bitcoins, así como una persona, el gobierno puede ganar, pero también puede perder. Y el gobierno en algún momento pudiera tener la necesidad de trasladar ese riesgo a otras personas, porque quien tiene el Bitcoin puede tener ese riesgo, esa volatilidad. Y si decide en algún momento, lo cual no estoy diciendo que lo ha dicho, sino que ha señalado mensajes mixtos, últimamente diciendo que no, pero si en algún momento decidiera pagar salarios, pensiones con bitcoins, ese riesgo se estaría trasladando a las personas, lo cual naturalmente es un problema para esas personas. Las remesas, si se envían vía bitcoin, esos dólares ya no estarían entrando al país, sino que estarían viniendo bitcoins, que es un activo, y el gobierno o la persona pudiera venderlo. Pero no sabemos el precio, porque como vimos recién, en 3 meses varía 87%, hay una alta volatilidad. Y la segunda idea para no consumir más tiempo es transparencia. Las criptomonedas, okay, como se ha venido señalando, están dotadas de anonimato. Hay dificultad para rastrear transacciones. Podría emitir alertas sobre que el país no logra cumplir ciertos requisitos en cuanto a transparencia, información completa de quién envía, quién recibe recursos, y lo cual obviamente estaría afectando nuestra imagen. Y al final, eso pudiera traducirse en alguna afectación a cómo las calificadoras de riesgo van a evaluar a El Salvador respecto a la posibilidad de emitir nueva deuda. Y si nos colocan más riesgo, pues obviamente estaríamos teniendo más dificultades para conseguir financiamiento a más bajo costo. En el fondo, siempre es necesario sumar beneficios y costos, pero acá todavía tenemos información por conocer para poder definir cuál va a ser el impacto, pero a priori, como usted lo señalaba en su misma pregunta, en un tiempo de incertidumbre, a mi juicio, se está introduciendo una incertidumbre más en la economía salvadoreña.
Ever, y un pequeño, de nuevo, un inciso dentro de esa pregunta, a pesar de que faltan muchas cosas por definir, digamos, y discutíamos en sesiones anteriores con otros economistas, y es lo que quiero preguntarle puntualmente. Usted como economista, y sabiendo que un economista, digamos, tenemos en la formación, vamos a decir, neoclásica de tener esa política monetaria en la que uno puede hacer cosas en pro de la economía si algo pasa. Ya lo vimos en la pasada crisis en la que todavía estamos. Se imprimió dinero, se hicieron medidas que la política monetaria se sabe que es importante. El Bitcoin como tal tiene una idea de descentralización.
Si algo está yendo mal, claramente en el mercado del Bitcoin no hay una autoridad central que va a intervenir, por lo que usted ya señalaba, es descentralizado. Y por lo tanto va a ser oferta y demanda, muchas veces en el mercado de criptomonedas, especulativa, porque no hay algo detrás que le dé valor a este espacio de memoria en un disco duro que se transa a través de una wallet que está en un celular o en una computadora. Y por eso es que uno, o personalmente, yo preferiría ocupar, sí, monedas digitales, pero que estén respaldadas por un banco central, un dólar digital, un euro digital, y no algo que sabemos que tiene además un tope de existencia, que son 21 millones
de emisión, correcto.
Exactamente, entiendo que estamos por 18.3, 18.4 millones de Bitcoin, entonces quedan 3 millones, pero una vez se llegue a los 21 millones, simplemente el precio del Bitcoin va a ser a partir de la demanda, porque de las variaciones de la demanda, porque oferta, ya no se van a producir más Bitcoin.
Ya no habrá.
Y entonces, ahí, al tratar de hacer algo en pro de afectar el valor del Bitcoin, no va a haber una autoridad central que lo pueda hacer. Por eso, a mi juicio, el mensaje acá, con esta idea, que es una idea, obviamente es una apuesta, es similar a lo que vemos muchas veces en los anuncios de televisión con cierto tipo de productos. A mi juicio, ese es mi mensaje y mi consejo para las personas o quienes decidan entrar a este mundo. Nada en exceso, todo con medida. Porque si uno decide apostar todo a esta nueva criptoactivo, puede ganar mucho, pero también puede perder mucho.
Ok. Para finalizar, Ever, y como mencionaba al inicio, nuestra audiencia pues está enfocada en agregar valor a la pequeña y la mediana empresa, y que sabemos que ya de por sí manejar una empresa es un reto particular. Hoy con esta dinámica de la economía que vivimos saliendo de una pandemia, lo es todavía más. Y sobre todo el salvadoreño, que hoy, tal cual decíamos, agrega esa variable de una moneda digital como adopción de curso legal. ¿Qué consejo le pudiera dar Everardo Rivera como economista a las pymes salvadoreñas de cara al contexto económico que se viene y que estamos viviendo hoy por hoy?
De mi parte, me atrevería a hacer más que consejos, quizás tres sugerencias para que sean valoradas, no solo por las MIPYMES, sino también por cada familia, cada persona. Y puede sonar a sentido común, pero muchas veces, sobre todo en momentos difíciles, pareciera ser que el sentido común no es tan común. Mi primera sugerencia sería hacer el mejor uso posible de recursos. Sin duda, este es un tiempo de muchos cambios, de muchos retos, de muchos desafíos. Por lo que previo a hacer algo con sus recursos, por ejemplo, invertir en bitcoins, debe evaluarse bien los posibles beneficios a obtener, así como los posibles costos en que se incurriría con dicha decisión. Una segunda sugerencia de mi parte es, si bien estos tiempos son de riesgos, también hay oportunidades y hay que tratar de estar atento a las oportunidades que surjan de negocio, oportunidades de acceso a recursos a bajo costo a partir de programas que puede ofrecer el gobierno u otras entidades no públicas, estar atentos también a apoyos, orientaciones, capacitaciones a través de CONAMIPE, SAL o cooperación internacional. Y la tercera sugerencia de mi parte sería monitorear la rentabilidad del negocio, identificar los principales costos para el negocio. Muchas veces se puede perder el norte de que estamos haciendo algo que nos gusta, pero bueno, ¿cuánto es lo que está rindiendo ese algo que nos gusta? ¿Y cuáles son los principales costos que pudieran afectar ese rendimiento del negocio? En ese sentido, creo que es importante monitorear, por ejemplo, las tasas de interés de los créditos o microcréditos que se tienen o a los que se pueda tener acceso, el precio de la energía eléctrica, y similar en un hogar, si hay luces que están encendidas, pues obviamente apagarlas, renovar el tema de renovación de alquileres y posibles nuevos precios, fechas límites de pagos para diferentes cuentas. En el fondo es cuidar el récord crediticio. Y si es necesario, pues llegar a acuerdos con las personas con las que uno tiene deuda, cuidando el récord crediticio propio. Esas serían mis tres sugerencias que pudiera dar.
Excelente. Ever, muchísimas gracias por el tiempo. Gran información, grandes conceptos en tan poco tiempo. Así que agradecemos nuevamente y pues también este espacio siempre será suyo cuando quiera, y dejamos de la invitación desde ya para que nos acompañe en futuros episodios. Ever, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludos a su audiencia.